solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 29 de diciembre de 2011. México, 14 años de la masacre de Acteal. A 14 años de la masacre de Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas, en la que murieron 16 niñas y niños, 20 mujeres, 4 de ellas embarazadas y 9 hombres, la sociedad civil Las Abejas convocó a una serie de actividades para conmemorar estos hechos y seguir denunciando no nada más la impunidad que sigue prevaleciendo en su caso, sino la situación de violencia existente en Chiapas y en todo el país. Después de peregrinar con flores e imágenes religiosas durante 2 días de San Cristóbal de las Casas a Acteal, se realizó una ceremonia en dicha comunidad, en presencia de más de 1,000 personas de la zona, así como integrantes de organizaciones nacionales e internacionales. El presidente de la Mesa Directiva de Las Abejas, Mariano Pérez Vázquez, denunció. Después de la lectura de este comunicado, Las Abejas entregaron un bastón de mando al obispo Vera López, actual obispo de Saltillo y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, en agradecimiento por su apoyo y acompañamiento. Raúl Vera agradeció el reconocimiento e hizo una reseña de la masacre a la fecha. Recordó que hace 14 años, víctimas de la guerra de baja intensidad, utilizada como estrategia contrainsurgente en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por el gobierno mexicano, fueron asesinadas. Afirmó que hasta la fecha, los autores intelectuales de esta guerra no han sido juzgados y varios autores materiales lograron su excarcelación con la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Paralelamente, ese mismo 22 de diciembre, integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad protestaron frente a la representación del gobierno de Chiapas en Ciudad Monstruo para exigir justicia por los 45 muertos de Acteal. Y en el Hemiciclo Juárez se realizó un acto político-cultural donde se recordó este hecho aún impune.
En Guerrero sigue en pie la exigencia de justicia para Ayotzinapa. El miércoles 21 de diciembre, normalistas se movilizaron en Acapulco. Marcharon por la costera Miguel Alemán exigiendo justicia por el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, muertos por los disparos de la policía durante el desalojo del 12 de diciembre en la autopista del Sol a la altura de Chilpancingo. Cientos de miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y organizaciones solidarias participaron en la movilización. Representantes normalistas reiteraron la exigencia de que renuncie el gobernador Ángel Aguirre y desmintieron las acusaciones de que los estudiantes incendiaron la gasolinera, reiterando que fue la policía quien disparó durante el desalojo. El jueves 22, la movilización tuvo lugar en Ciudad Monstruo, donde se marchó de El Ángel a Gobernación. La marcha se hizo bajo el signo de la indignación y además de los normalistas participaron en ella estudiantes universitarios y miembros de organizaciones sociales. Aunque el secretario de Gobernación se negó a recibir a los normalistas, con los diputados hubo una reunión en la que se presentaron 3 exigencias. Investigar los acontecimientos del 12 de diciembre, que se atiendan las causas estructurales del conflicto en Ayotzinapa y juicio político contra Aguirre Rivero. El Grupo Plural de Diputados afirmó que tratarán de dar respuesta a estas demandas en los días por venir. En medio de dimes y diretes en los que el gobierno federal y estatal se echan la pelota, las investigaciones avanzan a paso de tortuga. El miércoles 28 de diciembre, normalistas de Ayotzinapa denunciaron al subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno de Guerrero, Víctor Aguirre Alcaide, de hacer propuestas indecorosas a la familia de los estudiantes asesinados, ofreciéndoles hasta 100,000 pesos a cambio de que desistan de su demanda de juicio político contra el gobernador Aguirre. El funcionarillo intentó comprar también a representantes estudiantiles, pero todas sus tentativas fracasaron y familiares y estudiantes reiteraron sus exigencias de justicia.
Hay de iglesias a iglesias. Mientras la corrupta y millonaria cúpula de la Iglesia Católica festina la contrarreforma constitucional que le permite intervenir en política sin restricción alguna, la Iglesia progresista invita a reflexionar sobre la tragedia que vive el país y la necesaria construcción de la esperanza. El 21 de noviembre, en su mensaje navideño, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, ofreció un lúcido diagnóstico del México que sangra. Quienes residimos en estas tierras, nos experimentamos en estos momentos como un pueblo ocupado, con un poderío militar que tiene autorización para realizar ejecuciones extrajudiciales, con un sistema político que usurpa nuestros derechos, pues, según ese poder, no tenemos el derecho de acudir ni ante los tribunales internacionales, y como lo hicimos, estamos amenazados de que se nos inicien causas penales por esa razón. Vivimos otra manera de ocupación del país, a través de grupos armados que nos arrebatan la vida y nuestras propiedades, que usurpan el lugar de las autoridades fiscales y nos cobran los impuestos bajo amenaza de muerte o de incendiar nuestros negocios si no los pagamos. Somos un país ocupado porque se multiplican las desapariciones forzadas y a nadie podemos pedir cuenta de ello para que se investigue en dónde se encuentran nuestros familiares y amistades desaparecidas. Somos un país ocupado porque suman ya más de 60.000 las personas ejecutadas y no existe autoridad que investigue esas muertes. Somos un país ocupado porque no tenemos instancias judiciales, ministerios públicos ni tribunales a donde acudir para pedir justicia. Somos un país ocupado porque las y los migrantes sufren secuestros y muerte, con la complicidad de autoridades y la impunidad que permanece.
Vera también habló de las respuestas sociales frente a esta situación. Vemos con una gran esperanza el movimiento que surge desde las víctimas de tanta barbarie, que por diferentes caminos se organizan para encarar y cambiar este sistema injusto que se ha apoderado del país y que multiplica las iniquidades e inequidades de manera sistemática. Los resortes de este movimiento que nace desde la sociedad y que tiene diferentes rostros, con un denominador común que son las víctimas, sobrevivientes y en resistencia, son la lucha por el reconocimiento de la dignidad humana y sus derechos más fundamentales, el derecho de acceso a la justicia y a la verdad, el respeto a la dignidad de la vida humana y a su integridad, el derecho a la paz y el derecho a que exista un profundo respeto a los principios éticos en todas las instituciones públicas y privadas que están al servicio de la comunidad social, entre otros. Y para concluir, citemos el inicio del mensaje del obispo de Coahuila. En medio del dolor y del futuro incierto, la luz de la organización social de los pequeños es la esperanza y buena nueva en esta Navidad. ¿Y cómo es que este espacio le da palabra a un miembro de la Iglesia Católica, importante poder fáctico en México? Resulta que frente a la guerra, la parálisis ha invadido el escenario nacional y las organizaciones ligadas a la Iglesia progresista se cuentan entre las pocas que intentan movilizarse para parar la masacre nuestra de cada día.
Movimiento por la paz, claros y oscuros. El miércoles 21 de nadie podemos pedir cuenta de ello para que se investigue en dónde se encuentran nuestros familiares y amistades desaparecidas. Somos un país ocupado porque suman ya más de 60.000 las personas ejecutadas y no existe autoridad que investigue esas muertes. Somos un país ocupado porque no tenemos instancias judiciales, ministerios públicos ni tribunales a dónde acudir para pedir justicia. Somos un país ocupado porque las y los migrantes sufren secuestros y muerte, con la complicidad de autoridades y la impunidad que permanece.
Vera también habló de las respuestas sociales frente a esta situación. Vemos con una gran esperanza el movimiento que surge desde las víctimas de tanta barbarie, que por diferentes caminos se organizan para encarar y cambiar este sistema injusto que se ha apoderado del país y que multiplica las iniquidades e inequidades de manera sistemática. Los resortes de este movimiento que nace desde la sociedad y que tiene diferentes rostros, con un denominador común que son las víctimas, sobrevivientes y en resistencia, son la lucha por el reconocimiento de la dignidad humana y sus derechos más fundamentales, el derecho de acceso a la justicia y a la verdad, el respeto a la dignidad de la vida humana y a su integridad, el derecho a la paz y el derecho a que exista un profundo respeto a los principios éticos en todas las instituciones públicas y privadas que están al servicio de la comunidad social, entre otros. Y para concluir, citemos el inicio del mensaje del obispo de Coahuila. En medio del dolor y del futuro incierto, la luz de la organización social de los pequeños es la esperanza y buena nueva en esta Navidad. ¿Y cómo es que este espacio le da palabra a un miembro de la Iglesia Católica, importante poder fáctico en México? Resulta que frente a la guerra, la parálisis ha invadido el escenario nacional, y las organizaciones ligadas a la Iglesia Progresista se cuentan entre las pocas que intentan movilizarse para parar la masacre nuestra de cada día.
Movimiento por la Paz, claros y oscuros. El miércoles 21 de diciembre, Movimiento por la Paz presentó el balance de 9 meses de su caminar contra la guerra. En los claros podemos destacar, entre decenas de acciones, las siguientes. 15 caravanas distintas, Cuernavaca, DF. La del norte, recorriendo 13 ciudades, la del sur, recorriendo 21 ciudades. A Cherán, a Santa María Ostula, Chiapas, Monterrey y Hermosillo. Surgió la Red Global por la Paz en México, con grupos organizados en 19 ciudades de 13 países, en Asia, Europa y América. Se hicieron actividades públicas en Estados Unidos, en El Paso, Texas, Los Ángeles, California, Washington, D.C. y California del Norte. 71 acciones de resistencia civil pacífica, iniciando con la marcha y protesta fuera de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León el 7 de junio de 2011, y seguido de Pasos por la Paz, Un Peso por la Paz, Bordando por la Paz, Gises por la Paz, Una Velada por la Paz, Jornada por la Paz, Actos Espejo apoyando otras movilizaciones, Fuentes Rojas, Mil Grullas por la Paz. El movimiento se sumó a la primera campaña contra el contrabando de armas desde Estados Unidos, pidiendo reformas al presidente Barack Obama. Al menos 26 reuniones plenarias abiertas a todos y todas donde se decide el curso general del movimiento. 2 encuentros con el Poder Ejecutivo y 1 con el Poder Legislativo del Estado. 1 audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la situación de emergencia nacional. Más de 500 casos documentados por la Comisión de Documentación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad durante las caravanas. Más de 300 familiares de víctimas de desaparición forzada agrupados en Familiares Unidos por Nuestros Desaparecidos Desaparecidas en Coahuila, FUNDEC. Más de 30 casos en revisión con la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, acompañados por ciudadanos en apoyo a los derechos humanos. 3 ejemplos de modelos de seguridad comunitaria en pueblos indígenas que forman parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. La Policía Comunitaria, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en la Costa y Montaña de Guerrero, la Comunidad de Cherán en Michoacán y la Comunidad de Santa María Ostula en Michoacán. 17 conferencias de prensa con un promedio de 60 medios de comunicación. Y en los oscuros, el Movimiento por la Paz presenta una deuda de sangre considerable. Una defensora lesionada, Norma Andrade, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa en Ciudad Juárez, Chihuahua. 2 defensores secuestrados, Eva Alarcón y Marcial Bautista, campesinos ecologistas de Guerrero. 3 defensores asesinados, Pedro Leiva Domínguez y Trinidad de la Cruz Crisóstomos, Don Trino, de Santa María Ostula, y Nepomuceno Moreno Núñez, Don Nepo. Desde este espacio de información y acompañamiento de las luchas de nuestro pueblo, consideramos que el Movimiento por la Paz tiene el incontestable mérito de haber salido a poner el cuerpo y denunciar la carnicería que vive México en estos tiempos de guerra. Por ello, se ha convertido en un referente para las víctimas y sus familiares en la lucha por la justicia. Como la solidaridad no excluye la crítica fraterna, es preciso constatar que la estrategia del grupo que encabeza el movimiento se ha revelado contradictoria a los objetivos de alcanzar una paz con justicia y dignidad, pues al privilegiar la interlocución con el gobierno genocida, que como hemos visto en estas semanas recientes, no está dispuesto a ceder ni un centímetro en su estrategia militarista, ha minado la confianza de amplios sectores que apoyaron al movimiento en sus inicios y lo ha reducido a una expresión testimonial. Sicilia se ha curado en salud diciendo que no se trata de un movimiento de masas, pero a estas alturas de la guerra es evidente que la autoridad moral no detendrá el baño de sangre. Se necesitan movilizaciones tan masivas como determinadas a conseguir las demandas más sentidas en estos momentos. alto a la guerra, aparición de los desaparecidos, castigo a los culpables de los crímenes contra la población. Cierto, Roma no se hizo en un día, pero la guerra nos urge a actuar.
Otros balances sobre la situación en México. En un país que se desangra, no es extraño que las organizaciones defensoras de derechos humanos ocupen el primer plano en el trazado de la tragedia que vivimos. El 26 de diciembre, el Centro de Comunicación Social CENCOS publicó su balance titulado Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en México y la Búsqueda de Justicia, del cual compartimos algunos fragmentos. Entre enero y diciembre de 2011, CENCOS registró un total de 69 casos donde en varios de ellos fueron agredidas más de una persona. El 43% de las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos, mientras que 39% de los casos se desconoce el agresor. Las entidades que presentan un número significativo de agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos son Oaxaca con 10 agresiones y Chiapas y Guerrero con 9 agresiones cada uno. Los asesinatos y las amenazas son las agresiones que cuentan con un mayor número de incidencia. El informe también señala los lentos avances en la creación del mecanismo de protección a defensores y defensoras de derechos humanos. El Estado mexicano destinará para 2012, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación, 2.500.000 pesos para el mecanismo de protección a defensores y defensoras de derechos humanos y para el mecanismo de protección a periodistas, lo cual es insuficiente para lograr implementar las medidas necesarias para el eficaz funcionamiento de estos.
Otro grupo de organizaciones de derechos humanos presentaron sus balances el 28 de diciembre. En conferencia de prensa, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, en voz de su presidenta, Gloria Ramírez, señaló que 2011 ha sido el peor de los años del sexenio, porque todas las situaciones graves que hemos vivido se están agudizando. Sigue habiendo asesinatos, feminicidios y desapariciones forzadas. Ha sido un año brutal y no hay nada que festejar. Vivimos una situación de ingobernabilidad del país y de vulnerabilidad de los ciudadanos frente a las instituciones. Por parte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Sandra Albíquer, integrante del área de comunicación y análisis, destacó la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, que siguen causando miles de víctimas. El ejército acaba de admitir que abatió a 2,000 y tantas personas en la guerra contra el crimen organizado, pero al mismo tiempo dice que está bien privar de la vida a delincuentes, y pensamos que el derecho a la vida no se puede quitar bajo ningún motivo. El Estado, lejos de favorecer la defensa de los derechos humanos, ha aplicado en forma sistemática la tortura, la persistencia del arraigo y la criminalización de los activistas sociales. En suma, año negro el que termina.
Y hablando de privatizaciones, un buen indicador de la salud o enfermedad de una sociedad es el cómo se gasta la riqueza, en particular, en qué se gastan los impuestos que todos pagamos. Hay que combatir con energía la idea de que el dinero en manos del Estado es propiedad de los gobiernos y sus funcionarios, recordando la banalidad de que políticos y funcionarios son parásitos que viven de nuestro trabajo y nuestros aportes voluntarios a fuerza, llamados impuestos. Todo esto porque el 27 de diciembre, el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo del secretario de Seguridad Pública, el cuestionado general de la guerra fallida Genaro García Luna, estableciendo las tarifas para el pago de servicios de protección y seguridad. En eso se gastan nuestros impuestos, en alquilar mercenarios entrenados y mantenidos con nuestros impuestos para que protejan a las personas y las propiedades de los ricachones. ¿O a poco tú, con tu aguinaldo y tu salario, si los tienes, puedes pagarte un guardia de la Secretaría de Seguridad Pública que te cuide? Solo para refrendar la indignación, transcribimos dos de las tarifas de este infame documento, que por lo demás es un triste ejemplo de cómo el capitalismo hace de las personas simples mercancías a disposición del mejor postor. Tarifa 1. Servicio de protección y seguridad intramuros, prestado por un guarda que es la persona con un nivel mínimo de estudios de educación secundaria concluida, con disponibilidad de viajar, para cambiar de residencia, con conocimientos en manejo de armas, con cualidades ergonómicas de al menos 1.58 metros de estatura para varones y 1.53 metros para mujeres y con buena salud física y mental. Cuota diaria 775 pesos. Tarifa 4. Servicio de protección, custodia y seguridad a bienes o valores por un guarda tercero de protección a personas en funciones de protección a bienes o valores con vehículo Avenger. Persona con un nivel de preparación media superior, con la experiencia de manejar o manipular todo tipo de automóvil. Cuenta con la capacidad de observar posibles riesgos o amenazas y toma de decisiones. También cuenta con los conocimientos de manejo de equipo de seguridad, armas largas y o cortas, radiocomunicación y defensa personal, así como trabajar bajo condiciones de estrés o presión ante cualquier situación, disponibilidad para viajar, para cambiar de residencia y con cualidades ergonómicas de al menos 1.65 metros de estatura para varones y 1.60 metros para mujeres y con buena condición física y mental. Pásele, pásele, marchante, pásele. Acá tenemos su guarura de oferta de novedad.
Y hablando de mercenarios, el cáncer de la guerra se extiende a todos los rincones de la sociedad. Y como prueba de ello, un cable de la agencia Xinhua, fechado el 28 de diciembre, establece que unos 8.000 elementos que se han sumado a la Policía Federal son egresados de las diversas universidades de México, desarrollan labores de inteligencia, investigación, análisis y medicina forense, con la meta de combatir la delincuencia organizada, informó la Secretaría de Seguridad Pública. La banda dirá que hay que comer y que no hay trabajo, pero recuerden que vender su alma al diablo siempre se paga caro. Ya ven, un guardia no pasa de 3.000 pesos al día. ¿Será que valemos tan poco?
Denuncias. Oaxaca, otro muerto más. El 24 de diciembre, Rafael Rodríguez Vicente, exdirigente de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el periodo 95 a 98, fue asesinado en el municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. La dirigencia de la sección 22 emitió un comunicado en el que exigió al gobernador Gabino Cue el pronto esclarecimiento del crimen y mayores condiciones de seguridad para los integrantes del movimiento popular. Las autoridades no descartaron ninguna línea de investigación. Sin embargo, se perfilan dos hipótesis. Una presunta rencilla política por su cargo como asesor del Ayuntamiento Indígena de Santa María Xoquitlán y otra relacionada por su labor como docente. Rodríguez Enríquez fue activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y actualmente fungía como dirigente del Frente Amplio de Comunidades Indígenas Marginadas. Había sido detenido en junio de 2002 por su presunta pertenencia al Ejército Popular Revolucionario y por participar en el secuestro de un familiar del dirigente de vendedores, Gonzalo Rodríguez.
Ciudad Monstruo. Triste Navidad para Javier Saldaña. Javier Saldaña, estudiante de la UAM Iztapalapa, fue brutalmente golpeado. Esta es su denuncia. El 25 de diciembre pasado, alrededor de las 21 horas, mientras manejaba rumbo a mi casa, una camioneta me cerró el paso y un auto me bloqueó por detrás. De los vehículos descendieron 8 sujetos fornidos y con corte de cabello estilo militar. Me bajaron de mi coche y en medio de amenazas sobre mis actividades políticas, me golpearon brutalmente dejándome lesiones graves en el rostro. Hago esta denuncia para dejar constancia del ambiente de impunidad y represión en el que está hundido el país. Además, para hacerles saber a los autores intelectuales de estos actos que bajo ninguna circunstancia dejaré de actuar ante cualquier injusticia. Una patria y un pueblo que permita que asesinen y golpeen a sus estudiantes y activistas políticos es triste y miserable. Firma Javier Saldaña, estudiante de la UAM Iztapalapa.
Internacionales. Chile, última movilización estudiantil y última represión del año. el jueves 22 de diciembre, atendiendo al llamado de la Confederación de Estudiantes de Chile, miles de estudiantes se congregaron en la Plaza Italia con la intención de marchar y reiterar su exigencia de educación gratuita. Pero, para variar, los carabineros dispersaron la manifestación con cargas y gases lacrimógenos, deteniendo al menos a 10 personas. El pretexto para reprimir fue el de siempre: la marcha no estaba autorizada. Antes, el miércoles 21, se dieron por concluidas las ocupaciones de la Casa Central de la Universidad de Chile y el Instituto Nacional, mientras que el 22 de diciembre se desocupó el Liceo Darío Salas. Dura tarea tienen los estudiantes chilenos para 2012, frente a un gobierno que no ofrece más salidas que la represión y la criminalización de la protesta social.
Estados Unidos, el movimiento de las ocupaciones. El 22 de diciembre, Ocupa Wall Street dio a conocer un video en el que hace un balance del 2011. Los indignados de Estados Unidos dicen: 2011 ha sido un año revolucionario para un movimiento que está cambiando el mundo. Desde Nueva York a El Cairo, estamos solo empezando. Todavía estamos ocupados en construir este sorprendente movimiento, y no podríamos hacerlo sin vosotros. Vamos a hacer que el año que viene sea aún mejor. Te invitamos a ver el video en el sitio de la ocupación. El 27 de diciembre, las mujeres de Ocupa Wall Street se solidarizaron con las más de 1,000 mujeres que en la Plaza Tahrir y en todo Egipto protestan contra el inaceptable y violento ataque por parte de los militares de Estados Unidos. En su comunicado se puede leer: nos unimos a ustedes en su indignación y las apoyamos en su pugna por la paz y la justicia. Nos levantamos en unión con todas las mujeres de Egipto. Estados Unidos, inician audiencias contra Bradley Manning. Manning es el soldado estadounidense acusado de haber entregado información confidencial al sitio WikiLeaks, filtración que, a decir del gobierno gringo, dañó sus intereses nacionales en todo el mundo. Tras meses de reclusión en el régimen de aislamiento, el viernes 16 de diciembre comenzaron las audiencias de su caso. Manning enfrenta 22 cargos y el más grave de ellos, prestar ayuda al enemigo. Le puede valer una condena de cadena perpetua. En algo digno de una serie de televisión, la defensa de Manning eligió la vertiente de exculpar al acusado por su inestabilidad emocional, asociada a sus tendencias homosexuales y al ambiente hostil que vivió mientras sirvió en el ejército. El sábado 17, decenas de personas se manifestaron afuera de la base militar de Fort Meade, sede de la agencia de inteligencia NASA, exigiendo la libertad de Manning. El miércoles 21, Manning se negó a declarar en su favor y el jueves 22 se realizó la última audiencia en la que se presentaron las conclusiones provisionales del caso. La defensa intentó establecer que el gobierno gringo exagera el daño causado por las filtraciones y presentó a su cliente como un joven idealista con problemas psicológicos. Por su parte, la parte acusadora señaló que las filtraciones de Manning no solo dañaron la diplomacia de Estados Unidos, sino que fueron utilizadas por fuerzas enemigas como Al-Qaeda. El oficial a cargo del juicio, Paul Almanza, deberá presentar sus conclusiones dictaminando si Manning debe ser llevado ante una corte marcial a más tardar el 16 de enero.
En Egipto, las calles arden. La batalla callejera prosiguió en las principales ciudades egipcias, centralmente en El Cairo, en torno a la Plaza Tahrir. El martes 20 de diciembre se realizó una marcha peculiar. 3,000 mujeres marcharon protestando por la represión, rodeadas por un cordón de hombres en prevención de ataques contra las manifestantes. Frente a las movilizaciones opositoras, el Congreso Supremo de las Fuerzas Armadas intenta desactivar las protestas mediante concesiones secundarias. El lunes 26 de diciembre fueron suspendidas las sentencias contra 90 personas que fueron juzgadas por cortes militares. La medida no es ni siquiera una mala broma si se considera que hay alrededor de 12,000 personas en prisión tras las protestas contra la Junta Militar.
Trabajadores europeos resisten la austeridad. Como un cáncer se extiende por toda Europa la mal llamada austeridad. Toda una serie de medidas que afectan las condiciones de vida y de trabajo de la población. Y sin mucho éxito, pero con perseverancia, las organizaciones sindicales intentan frenarla con huelgas y movilizaciones. El jueves 22 de diciembre se realizó una huelga en el sector público, con participación de trabajadores del transporte, hospitales, escuelas y cadenas de televisión y radio públicas. La huelga fue seguida sobre todo en los transportes, paralizando Bélgica en contra de los recortes al gasto público, aumento de impuestos y en la edad de jubilación.
En Rusia las aguas se agitan. No cabe duda de que los tiempos están cambiando. Y los nuevos vientos soplan incluso en la helada Rusia, donde el domingo 25 de diciembre más de 100.000 moscovitas tomaron el centro de la capital protestando contra el fraude electoral en los comicios recientes en que se eligió nuevo parlamento y en los que el supuesto triunfo del oficialismo abre la puerta a que Vladimir Putin se perpetúe en el poder. Pero la gente, como en México, ya está hasta la madre de las mafias económicas, criminales y políticas, y se moviliza con energía e incluso bajo una temperatura de 5 grados bajo cero, retacaron el centro de Moscú. Las movilizaciones contra la casta política gobernante se han enfocado en la denuncia de las trampas aplicadas en las elecciones y se resumieron en el grito que inundó Moscú el 25 de diciembre. «Putin, vete ya». En el discurso central del mitin se formularon las principales demandas de este amplio sector de la población rusa. No dar a Putin un solo voto, libertad para los presos políticos, anulación de las elecciones, nuevos comicios, registro de partidos de oposición, renuncia del presidente de la Comisión Central Electoral, entre las principales demandas. Estemos pendientes de lo que sucede en la helada Rusia.
Por la madre tierra hasta en China. En los días recientes, habitantes de la ciudad de Haimen, al sur de Pekín, han plantado cara al autoritario gobierno chino a propósito de la ampliación de una central térmica en la que el uso del carbón daña la salud y el medio ambiente. Entre otros incidentes, destacamos dos. El martes 20 de diciembre, decenas de manifestantes ingresaron a un edificio central para impedir el traslado de una central térmica, pero fueron brutalmente reprimidos por la policía, resultando muerto un joven de 15 años y 100 manifestantes heridos. Los enfrentamientos prosiguieron varios días. El jueves 22 de diciembre se produjo una nueva manifestación y una nueva represión contundente contra miles de personas que intentaron bloquear una carretera y llamar la atención para su protesta contra la central térmica. Con perseverancia y una alta cuota de heridos y detenidos, las protestas ciudadanas ganan espacio en el país del capitalismo rojo.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero, noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.